Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del viernes 30 de septiembre, que se nos va el mes, y es el Día Mundial del Podcast.
Probablemente nos hayas escuchado hablar de los podcasts, pero ¿sabes qué son o en qué consisten?
Pues lo explicamos rápidamente. Un podcast es un archivo de audio que los usuarios podemos descargar en nuestros dispositivos personales, en nuestro ordenador, en la tablet, en el móvil. El término procede del inglés y deriva de la unión de las palabras iPod, que sabemos todos lo que es, y broadcasting, que es, o que significa, mejor dicho, difusión. Fue acuñado el término podcast por primera vez el 12 de febrero de 2004 por Ben Hammersley, que es un periodista del diario The Guardian. Sin embargo, fue 10 años más tarde, el 30 de septiembre de 2014, cuando el fundador de la web estadounidense Modern Life Network tuvo la idea de celebrar, él por su cuenta, el día del podcast, con una emisión de 6 horas ininterrumpidas. Bueno, la repercusión fue de tal calibre que al año siguiente la iniciativa se hizo global y hasta ahora.
El motor que tengo siempre en las colecciones o el punto de partida siempre es el mismo, ¿no? Que es embellecer y gustar a la mujer.
Acaba de ganar el premio L'Oréal a la mejor colección de la última edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week, y Renfe ha anunciado que será él quien se encargue de los nuevos uniformes de su personal. El diseñador Ulises Mérida está de moda, que es lo mejor que le puede pasar a alguien que se dedica a ese oficio y que conoce a fondo el mundo del diseño desde diferentes ámbitos. Charlaremos con él en unos minutos. Justo después, a eso de las 11 menos 20, hay alguien que se va a enfrentar al reto de demostrar que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Me llamo Daniel Álvarez y soy el alcalde de Venturada. Aprovechando la oportunidad que me brinda Onda Madrid, voy a contar algunas cosas de mi pueblo para que lo conozcáis algo mejor. También os hablaré de mi persona, un alcalde más de un pueblo pequeño de la Comunidad de Madrid.
Pues aquí le esperamos, como siempre, alcalde. En De lo bueno a lo mejor, este viernes, Begoña Tormo nos va a llevar a conocer los mejores restaurantes para comer poke, un plato hawaiano que se ha puesto, como Ulises Mérida, muy de moda y que puede ser toda una experiencia para relajarnos después de una semana muy intensa.
Que alguien me explique lo que pasó.
Bueno, pues pasar pues un poquito de todo. Lo vamos a analizar en la semana según Momón. Aunque para relajarse de verdad, no hay nada como irse de viaje. Hoy en Viajes Honorato nos vamos a ir a dar una vuelta por Tokio para conocer las peculiaridades de la ciudad con el área metropolitana más grande del mundo. Y cerraremos la semana con Rubén Ruiz y su Planeta R. Bueno, pues además de lo del podcast, ocurrieron otras cosas en otros años anteriores. Precisamente, qué casualidad, un 30 de septiembre. Nos las recuerda Nieves Ortiz.
Y mira, el 30 de septiembre de 1846 se aplicaba por primera vez en el mundo la anestesia, en este caso para la extracción de una muela. También hace 67 años, con tan solo 24 y 3 películas a su espalda que lo consagraron, James Dean se mataba manejando un Porsche que se había comprado solo una semana antes. Con la muerte de este joven actor, guapo y rebelde, llegó la leyenda.
Necesito saber quién soy, quiero descubrir cómo soy.
En 2019, la Audiencia Provincial de Almería condenaba a pena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, convirtiéndose en la primera mujer condenada en España a la pena máxima.
No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Y hoy los Picapiedra cumplen 62 años. En 1960, la cadena estadounidense ABC estrenaba una de las series de dibujos animados más populares a nivel internacional. Ahí estaban Pedro, Vilma, Pablo y Betty. ¡Daba, daba, du!
Bueno, hay gente que cumple años hoy, evidentemente, como todos los días. Algunos muy conocidos, Belén Almonacid.
Claro que sí, por ejemplo, aquel al que vamos a felicitar. Con él nos vamos a ir de fiesta total, como el que dice,
bien.
Porque Juan Magán cumple 44. Y lo hace con un nuevo tema, que es este No nos vamos, una remezcla, porque ha decidido volver a sus orígenes. Atención, dice Juan Magán que el reggaetón se está quedando obsoleto.
Toma ya.
Y que por eso ha decidido volver a sus orígenes, cuando era un DJ y le gustaba esto de la remezcla.
Tiene una voz un poco rara, Magán.
A ver, es que esto es lo de la remezcla. Ahí le tienes, ahí le tienes, ahí le tienes.
Qué susto.
No nos vamos, es como se llama este tema musical. Con él quiere celebrar sus 44 años y además hacer una declaración de intenciones, porque dice que en todo este tiempo ha pensado varias veces en retirarse, pero que luego también le ha dado una vuelta y ha dicho, si la gente viene a mis conciertos y si la gente me quiere ver, ¿por qué lo voy a dejar? Pues eso, que continúa, pero volviendo a lo que hacía al principio en los 90, al mundo DJ de la mezcla, porque el reggaetón se ha quedado obsoleto, lo dice Juan Magán, el cumpleañero.
Fui con dos, o fueron tres, ya no lo sé, estaba aprendido y nunca ya me apagué.
Bueno, pues veremos a ver cómo se nos da hoy el Chantal después del día de ayer, Clara Esteban.
Hoy celebramos San Jerónimo. Fue un presbítero y doctor de la Iglesia. Vivió en el siglo IV en Dalmacia, estudió en Roma. Allí se bautizó y se hizo asceta. Su afán era buscar un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, pero su destino era otro. Fue secretario del Papa Dámaso y con él tuvo como misión hacer más comprensibles las Sagradas Escrituras. Este nombre, Jerónimo, procede del griego y significa nombre santo, y hay 12.646 en España. También felicitamos a los Amadeos, que son 4.076. Amadeo de Nusco fue el primer obispo de esa localidad al sudeste de Italia en el siglo XI. Se le atribuyen muchos milagros en el lugar donde está enterrado y, claro, su tumba se ha convertido en un lugar de culto y de peregrinación. Amadeo, del latín, significa que es amado.
Y vamos con la frase célebre del día que elige Diego Barrios. ¿Qué tal, Diego?
Muy bien, pues mira, la frase que hoy escogemos es la siguiente: tener la conciencia limpia es señal de mala memoria.
Mira,
la dijo Steven Wright. Y es que Steven es un cómico, actor, escritor y productor de cine estadounidense que además ha ganado un Oscar. Es conocido también por su voz lenta y su humor seco, que se convierte en irónico, filosófico y hasta a veces chiste sin sentido.
Toma ya.
Steven fue calificado como el 23º cómico más grande por Comedy Central en una lista de los 100 mejores monologuistas. Fue premiado con el premio de la Academia por el mejor cortometraje en 1988.
Y Gloria Talavera ya patrulla la ciudad con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el barrio de Retiro. El inicio de las obras del macroparking bajo el Hospital del Niño Jesús están a punto de comenzar y, por lo tanto, se acaba el tiempo para los vecinos que se oponen a este proyecto. Esta misma tarde se van a manifestar, será a las 6:30. El rechazo a este aparcamiento para 800 plazas se fundamenta, por un lado, en que va a suponer un gran incremento de tráfico y, por otro, en que se pone en peligro una zona que pertenece al paisaje de la luz, patrimonio de la humanidad. Enseguida contamos todos los detalles porque los vecinos ya nos esperan en ese entorno del Niño Jesús.
Este, aunque no lo parezca, es Martín Romo en la redacción. Luego cambia de voz para ponerse delante de un micro, pero él tiene un acento andaluz.
¡Ole, ole, ole!
Sergio Martín Romo.
Hoy, anécdotas, Eli, en las gasolineras.
Bueno.
Arrancaste el coche quemando rueda después de repostar y te llevaste la manguera puesta contigo. Se te olvidó bajar la ventanilla del coche y te diste cuenta cuando ya desaparecía entre los rodillos del túnel de lavado. Fuiste a repostar, pero saliste de la estación de servicio con todo lo que tenía en oferta porque no supiste decir que no al de la caja y metiste en el maletero los cuchillos de Masterchef, una almohada para el cuello, una lata de fabada, un soporte para el móvil y una edición especial de 50 aniversario del ambientador de pino. 600 628 091 117, tus mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Paseando por la calle Gambín, en blanco y negro como una tele antigua.
Carlos Honorato.
Muy buenas.
Me gusta mucho el reto que has subido ya en nuestra cuenta de Twitter.
Qué foto más bonita, ¿eh?
OM. ¿Es mucho?
No, la foto es bonita, pero esto de buscar cosas donde está Wally,
claro,
me encanta.
Sí, pues es eso. El reto de hoy consiste en buscar un objeto que no debería estar en la Gran Vía.
Bueno.
Hay que fijarse en la foto. Sí, sí, señora, le veo con ánimo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay que tener esa fuerza los viernes. Bueno, las tres cosas que puede haber y que no deberían estar son una antena espacial, para que se me entienda, las de la NASA.
Sí.
Un coche de Fórmula 1 o un anillo de compromiso.
¿Cómo vamos a encontrar un anillo de compromiso caído en una acera?
Ah,
no,
a ver.
Ah, a lo mejor no está
si
en la
acera. Si está, que yo no digo que esté, tendrá un tamaño que se pueda ver.
Bueno.
Quiero decir, a ver, la imagen se puede ampliar, ¿eh?
Vale.
Quiero decir, tú porque la tienes ahí en papel.
Me los da en papel y para hacérmelo más difícil.
Ah, no.
Tengo que sacar la lupa.
Bueno, pues eso. ¿Qué no debería estar en la foto que hemos puesto? ¿Una antena espacial, un coche de Fórmula 1 o un anillo de compromiso?
Que conste que yo en esta edición impresa que me has dado llevo media hora buscando cosas.
No,
me estoy dejando
preocupes.
Las pestañas y no encuentro absolutamente nada. Pero bien.
Está entre...
Hay uno de los tres que está
Sí, ya te lo digo yo, ¿eh? Soy testigo de cuando el diseñador gráfico lo ha puesto.
Perfecto. Pues jugar con nosotros hoy sí que es un reto muy particular y muy personal.
Pues eso.
Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Os va a salir la fotografía, lo primero que os va a salir. Tenéis que dejaros, como digo, las pestañas.
Bien.
Y descubrir si lo que hay oculto en la foto es una antena espacial, un coche de Fórmula 1 o un anillo de compromiso.
Eso es.
Votamos por lo que creemos que hemos visto y luego sabremos si la vista nos engaña.
La solución definitiva a la 1:05 de la tarde.
Muy bien, pues
ya
hasta
está.
Luego, Carlos.
¡Aló!
Adiós. El 16 de septiembre de 1977, Mark Bolan, el líder del grupo T-Rex, moría en un accidente de tráfico cuando le faltaban 2 semanas escasitas para cumplir 30 años. Hoy cumpliría 75.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 horas de radio, deporte y entretenimiento.
Es lo que te ofrecemos este domingo desde las 4 de la tarde en el Partido de la Onda.
Apoyando al Leganés en su duelo en casa ante el Albacete.
En el duelo femenino, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Un partido con solera.
Y la guinda en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid recibe a los Osasuna deseando continuar con su pleno de victorias.
Sonido Onda Madrid.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los trabajadores de Renfe están de enhorabuena porque en breve van a tener la oportunidad de estrenar nuevos uniformes diseñados por el ganador del premio L'Oréal París a la mejor colección durante la última edición, la que se ha celebrado hace unos días de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde hemos visto cosas maravillosas, entre ellas esa colección llamada Recreo, que pertenece a él, a Ulises Mérida. Ulises, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de hablar contigo y enhorabuena, de verdad, porque la colección que vimos hace muy poquito, la colección Recreo, era fantástica. Oye, ¿de dónde sacaste esos pamelones que a mí me tienen loca?
Bueno, esos pamelones fueron una colaboración con Zaati, que es una marca que tiene un desarrollo de sombreros y pamelas en natural, y la verdad que bueno, me gustaba mucho su trabajo, lo seguía hace tiempo y bueno, vi el momento perfecto para de algún modo ubicarlos dentro de la colección con todo este ambiente un poco campestre, con la banda de mi pueblo tocando pasodobles, todo este aspecto un poquito rural pero sofisticado a la vez, y creo que estas pamelas ayudaron mucho a conseguir la imagen final.
Fíjate, Ulises, dice ambiente rural, pero con unos tejidos de verdad absolutamente maravillosos. Y es muy curioso esto porque cuando hablamos de lo que se va a llevar cualquier temporada, siempre solemos hablar de colores, por un lado, o de largos, por ejemplo, de hechuras, más que nada. Pero se habla poco de tejidos, y los que vimos en tu colección realmente tenían una caída que a mí me tienen también maravillada.
Bueno, pues gracias por el comentario. Realmente la selección de tejidos yo la hago muy visceral, tampoco me muevo. Bueno, en general mis colecciones nunca se mueven en tendencia. O sea, mi clienta siempre me dice que una chaqueta mía la puede usar un año, guardarla dos y sacarla otro año, dos años después, y no pasa absolutamente nada. O sea, no entiendo un poco la tendencia. Y en caso de los tejidos igual, me dejo llevar mucho por la mano, por el tacto. Al final es un poco el sentido que más tiene relación con el tejido es el tacto, que lo llevas todo el día puesto, por decirlo de algún modo. Entonces sí que ese tacto, a veces por suave, a veces incluso por áspero, también me llama la atención, pero de algún modo sí que es el tacto el que me dejó, al que me lleva, al que me conduce hacia una selección de tejidos u otro, depende de la colección.
Bueno, en este caso, tus prendas se movían solas, es decir, las modelos iban, pero luego las prendas al mismo tiempo tenían un movimiento fabuloso. En cuanto a los colores, ahora enseguida hablamos del tema Renfe, pero en cuanto a los colores, hombre, yo te he escuchado decir en alguna ocasión que tú tienes predilección por los rojos y los morados. Sin embargo, en esta colección hemos visto mucho blanco, mucho naranja, verdes, azules, algo de morado, pero muy poquito rojo. ¿Esto lo decide cada diseñador un poco por intuición o tenéis todos entre vosotros un código secreto por el cual os comunicáis cuál va a ser el color del Pantone que va a predominar en determinadas temporadas?
No, no hay un código secreto, no hay una especie de secta, ¿sabes?
Yo, es que a veces lo he pensado, digo, de alguna manera se comunican para ponerse todos de acuerdo y de pronto hay temporadas en las que todo es verde o todo es marrón o todo es morado.
No, bueno, esto no, yo creo que esto va más por otro lado. O sea, al final nosotros como diseñadores, bueno, pues tenemos unos poderes de tejidos que nos presentan unas cartas de color. Esas cartas de color no son infinitas, cada casa maneja digámoslo, acota de una manera. A partir de ahí tú eliges a nivel intuitivo, a nivel personal o bueno, por lo que sea, por tus circunstancias o tus parámetros, y entonces es cuando tú lo lanzas. Luego pues puedes coincidir en algún momento con unos y con otros. Realmente también un poco toda la parte de comunicación de moda, las revistas y demás, que son los que luego deciden estos reportajes que hacen, pues a lo mejor cogen el rojo, que puede sacar una pieza, Valentino otra, otro compañero otra, ¿no? Y al final lo convierte en tendencia, ¿no? No es tanto el diseñador como los medios de comunicación especializados que generan un poco estas tendencias, estos colores acotados, por decirlo de algún modo.
Seguramente, Ulises, cuando tú montas en tu cabeza una nueva colección, hombre, ahí tiene que haber una proporción de corazón, que supongo que será la que predomina, y luego tiene que haber una otra proporción de cabeza. Y esto lo puedes hacer tú con tus colecciones. No sé si estoy equivocada o no.
Sí, bueno, claro, al final cada diseñador tiene su método de trabajo, su criterio, su forma de entender la colección. Yo uso muchísimo corazón en lo que hago, muchísimo corazón. Es verdad que uno tiene que, al final las colecciones se hacen para que lleguen al público y gracias a esa venta pues poder hacer la siguiente. De algún modo también nos tenemos que, ¿sabes? El sistema se tiene que alimentar una parte de otra, ¿no? Entonces, dicho esto, yo uso mucho corazón, pero también efectivamente mucha cabeza, que es importante a la hora de llegar al público final.
Pongamos, por decir algo, un 80% de corazón y un 20% de cabeza, una proporción que no sé si se da la vuelta en el caso de que te encarguen algo muy concreto, como es el caso de los uniformes de Renfe. Porque ahí, claro, tendrás que ceñirte dentro, tendrás tu libertad, evidentemente, pero tienes que ceñirte, supongo, a unos parámetros.
Sí, claro, bueno, es que esto es un reto para mí. Esto es un trabajo realmente muy, muy duro mentalmente, porque tengo que utilizar muchísima cabeza en este caso. Bueno, esto fue un concurso público que salió una licitación y, bueno, hay unos parámetros que pedía Renfe a nivel estilo, a nivel confortabilidad, la morfología. Estamos hablando de más de 7.000 empleados con unas morfologías totalmente distintas y que hay que unificar de algún modo. Entonces, al final sí que fue un trabajo donde realmente la cabeza tuvo que coger mayor protagonismo que el corazón, aunque el corazón está, si no, no puedo hacerlo. Claro.
Cuéntanos un poco, adelántanos un poco, ¿cómo vamos a ver a los trabajadores de Renfe vestidos por ti?
Pues mira, yo espero que los veáis lo primero muy seguros, porque para mí la ropa es de la seguridad, entonces al final es una uniformidad. He llegado a una conclusión muy sencilla, tampoco he unificado muchísimo el hombre y la mujer, no quería que hubiera un tipo de chaqueta para mujer más feminizada, por decirlo de algún modo, y más masculinizado el de hombre, sino quería que todo fuera igual, quería que el color fuera, en este caso, un azul marino muy intenso, que lleva una línea morada que, de algún modo, en algún momento recorre todas las prendas, tanto por delante como por detrás. Para mí era muy importante que tú, como usuario, seas capaz de identificar a la persona de lejos sin caer un poco en un disfraz, ¿no? Sin caer en una cosa muy elegante. Entonces son unas pequeñas líneas moradas, que además encima es un color que es muy fetiche mío, que es el morado Renfe, y que de algún modo recorre la chaqueta, las camisas, las mochilas, el abrigo, o sea, todas las piezas llevan esa línea morada puesta en un sitio o en otro, que de algún modo hace que tú como usuario puedas identificar a la persona tanto de espaldas como de frente.
Bueno, supongo que cuando lo veamos te identificaremos a ti en esas prendas. Tú llevas ya unos cuantos años con firma propia, siendo Ulises Mérida, tu ropa, llevando tu firma, pero tú has trabajado con otros grandísimos nombres dentro del mundo de la moda: Jesús del Pozo, Agatha Ruiz de la Prada, Roberto Torreta. ¿Qué te has quedado con cada uno de ellos?
Bueno, yo he hecho un trabajo un poco a la inversa. Yo he trabajado, en lugar de terminar mi formación, que la hice en Madrid y luego la hice en Milán, y nada más volver a desarrollar un poco mi marca, yo lo hice al revés. Yo he trabajado durante 15 años con grandes profesionales, con Jesús del Pozo, con Agatha, o como has dicho, con Roberto Torreta, y en todos he dado mucho, porque das mucho, y en todos también de algún modo es claro que recibes.
Claro.
Teníamos una forma muy similar de entender a veces un poco los volúmenes, las formas del método de trabajo sobre maniquí con Agatha. O sea, esa forma de utilizar el color es bárbara por su parte, ¿no? Y que de algún modo también, quieras o no, lo trabajas un poco más, o el patronaje exquisito que tiene Torreta, de algún modo, pues de todos coges algo, claro, de todos das, porque yo también das mucho, ¿no? Pero sí, de todos al final coges una parte, y bueno, todo eso ha hecho un poco posible que Ulises Mérida como marca funcione. O sea, el trabajo con los demás, la experiencia con los demás, ha hecho que, bueno, que pueda desarrollarme de una manera profesional y con mi nombre propio.
Bueno, Ulises Mérida se ha hecho, digamos, como en tres etapas. La primera en Gálvez, en tu pueblo de Toledo; la segunda en Madrid, como les decía; la tercera en Milán. ¿Italia sigue siendo el referente de la moda, o la moda española, en fin, llegará un momento en el que le pase por delante, le adelante por la izquierda?
Sí, bueno, efectivamente Milán o Italia o Francia, pues efectivamente son un poco las dos cunas de la moda europea por circunstancias. España, pues de algún modo no tiene esa base, no ha creído tanto en el diseño español desde el principio como si han hecho Francia o Italia. Y bueno, el tema de adelantar, yo creo que esto no es una competición. O sea, al final, hoy por hoy, por suerte, la cantidad, la forma de estar informados, o sea, en las redes sociales nos permite saber lo que ocurre en todos los lados. En España ahora mismo ya no está aislada, porque antes, de algún modo, bueno, pues sí, efectivamente, las grandes firmas estaban en Italia y en Francia, y todo el mundo miraba hacia allá. Ahora mismo, como se puede mirar en todas las direcciones, pero si de algún modo puedes saber lo que se hace en China, el diseñador chino, lo que hace un diseñador japonés, lo que hace un diseñador rumano, cualquier persona tú puedes ver lo que hacen, ¿no? Entonces, de algún modo, España, pues, tiene grandes creadores. Yo he sido durante muchos años formador, he estado también vinculado a la docencia, y he visto que la gente joven viene con muchísima fuerza y con mucha creatividad. O sea que tampoco estaremos a la misma altura, porque ya estamos. Lo que pasa es que, bueno, también lo tenemos que creer un poquito.
El problema del que se quejaban, por lo menos hace años, los diseñadores españoles, eran de un problema de producción más que de creación. Es decir, había muy buenas cabezas, muy buenos modistas, muy buenos diseñadores, pero luego había un problema de producción que no sé si ya se ha solucionado con esto de la globalización.
sino al contrario, o sea, nosotros teníamos grandes proveedores, nosotros teníamos grandes productores de moda, o sea, y lo que pasa es que todo esto con la globalización, pues se llevó todo el trabajo, sobre todo a Oriente, a Asia, y eso, pues, cerró, no quedan, yo tengo el problema, en general, yo y todos tenemos el problema de tener grandes modistas o grandes patronistas que nos ayuden, o sea, realmente la mano profesional de confección es la que cada vez queda menos. Yo por suerte tengo pues un taller estupendo en Ciudad Real que hace pequeñas producciones y que se ha adaptado y que trabaja conmigo y con más marcas, y bueno, esto pues me ayuda mucho, pero realmente sí que tenemos carencia de profesionales técnicos a la hora de desarrollar. Cabezas tenemos muchas, pero manos no hay tantas, y esto habría que potenciar un poco más desde las instituciones que corresponda, claro.
Oye, Ulises, en Gálvez estarán encantados contigo, y después de ese homenaje que has hecho a tu pueblo y a tus raíces con la banda municipal Cisneros, vamos, ¿le han puesto algún nombre ya, tu nombre a alguna plaza o algo? Deben estar a punto, si no,
No lo sé, pero tampoco se hace eso con ninguna intención de ese tipo. Yo la verdad que tenía muchísimas ganas. Mi pueblo, bueno, pues es mi pueblo, ahí está abierto ahí uno de mis hermanos y de mi madre, y bueno, yo sí que suelo ir. Y es verdad que tenía muchísimas ganas de vincularme o de ayudar un poco, ¿no? Yo creo que al final todos tenemos una obligación, ¿no? Con nuestra profesión, ayudar a los demás. Y es verdad que la parte de cultura, ellos tienen esta banda hace muchísimos años y la verdad que lo hacen muy bien. Y siempre estaba pensando en qué momento podía meter yo música en directo en el desfile, y bueno, pues, de algún modo los astros se colocaron en su sitio y era el momento con esta colección. Y la verdad que desde el primer momento es que ellos estaban felices, encantados y entregados a la causa, y la verdad que yo no fui muy consciente hasta el final de lo maravilloso que quedó ahí, como el público se emocionó y se entregó un poco a la causa, que a este momento que yo generé ahí en IFEMA, o sea que feliz.
Ulises, muy orgulloso, supongo, de ese premio L'Oréal que has recibido, muy orgulloso también de haber sido finalmente elegido por Renfe para hacer esos uniformes. Me imagino que todas estas cosas no te harán despistarte ni un momento. ¿Te hemos pillado trabajando?
Sí, me habéis pillado trabajando. Algo muy feo que es responder mail, ¿sabes?
Ah, tampoco. Bueno. Pero todo tiene su lado bueno y tiene su lado luego más burocrático, pero hay que hacerlo.
Al trimestre también, imagínate, o sea que esto es así.
Uy, madre.
Hay una parte creativa y una parte más de oficina que también hay que hacerla. No, sí, claro, yo no me... Esto no tiene sentido, no puedes parar, o sea, yo tengo que preparar ya la siguiente colección, la venta de esta, ver un poco nuevos proyectos que también tengo en mente. Tengo también, pues para el año que viene, se repone una ópera, La Traviata, que ya hicimos en Peralada, es hace Oviedo, y tengo que estar, yo desarrollo la parte de vestuario, también tengo que estar comenzando a trabajar con ello. De algún modo que sí, no, yo no paro, y no, esto no es nada más que, bueno, pues hitos en tu carrera que los coges como vienen, pero sigues a por otros.
En fin, que estamos encantados de haber podido pasar un ratito contigo, Ulises, de que hayas hecho un paréntesis en esa respuesta de email. Estaremos muy atentos a esos uniformes de Renfe y, por supuesto, a tus próximos desfiles, que seguro que van a ser tan estupendos como estos últimos que hemos visto. Ulises Mérida, de verdad un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un saludo a todos.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Y en Buenos días, Madrid, cambiamos ahora totalmente de tema, porque el inicio de las obras del macroparking bajo el Hospital Niño Jesús están a punto de comenzar, y por lo tanto se acaba el tiempo para los vecinos del Retiro que se oponen a su construcción. Esta misma tarde se van a manifestar de nuevo en rechazo a este aparcamiento para 800 plazas, un rechazo que se fundamenta, por un lado, en que va a suponer, dicen ellos, un gran incremento de tráfico, y por otro, en que pone en peligro una zona que pertenece al paisaje de la luz. Bueno, Gloria Talavera está con estos vecinos. Gloria, cuéntanos.
Sí, y desde que se conociera él y este proyecto se han enfrentado estos vecinos a la puesta en marcha de este macroparking. Ahora mismo están repartiendo aquí, bueno, pues algunos de los papeles informativos que de nuevo volverán a entregar a todos los que pasen por delante del hospital esta tarde, porque como decíais, se van a concentrar a las 6:30. Es importante, me decía Félix Sánchez desde la Asociación de Retiro Norte, que venga mucha gente porque el lunes podrían empezar estas obras. ¿Es así? ¿Es lo que os teméis?
Sí, es importante que venga la gente porque es que el lunes ya ha dicho el gerente del hospital que va a empezar con la obra y va a empezar a tirar el edificio en ruinas, sin haber avisado al colegio público que hay al lado ni a nadie.
Decíamos, ¿no consideráis este parking oportuno ni necesario?
Sí, ni oportuno ni necesario. Es más, incluso estamos preocupados porque va a afectar seriamente la salud, porque supone un incremento de más coches, más ruido, más humo y, por tanto, va a afectar directamente a la vida diaria de los vecinos, de los niños, que de los colegios colindantes, del centro de mayores y de los niños hospitalizados también. O sea, este macroparking de 800 plazas tiene una parte, dos tercios son de plazas de movilidad de rotación, con lo cual van a tener más de 1.000 entradas y salidas a lo largo del día, con lo cual es evidente la afectación que va a tener contra el medio ambiente y es la condición que la UNESCO puso para otorgar a Patrimonio de la Humanidad el paisaje de la luz, que es preservarlo y conservarlo y sobre todo atenuar las medidas medioambientales que puedan afectarlo a la población y al bien. Por tanto, está contraviniendo la UNESCO y le hemos pedido a la UNESCO que lo pare.
José María García, precisamente, es otro de los vecinos de este entorno muy preocupado. Y también lo que estáis denunciando es que aquí no se han hecho estudios previos de afecciones, tampoco incluso del subsuelo.
No, no sabemos ni lo que hay en el subsuelo del terreno, no sabemos si el edificio en ruinas que van a tirar ahora, que es de los años 60 o 70, tiene amianto. Tenemos que tener en cuenta que es pared con pared con un colegio público, con una residencia de niños enfermos, que es la Fundación Ronald McDonald, y con los propios ingresados del hospital. Entonces, si empiezan la obra y no sabemos si puede haber amianto, nos tenemos que están cumpliendo con una grave negligencia.
José María, quizás la gente no lo sepa, pero estas obras podrían afectar, ¿no?, de manera irreparable al Hospital Niño Jesús, cuyo edificio y estos jardines que estamos contemplando de 1880 son también bienes de interés cultural protegidos.
Sí, tienen la máxima catalogación nacional de patrimonio, es la máxima protección que tiene el monumento, y el monumento es el edificio y son los jardines. Los jardines se ha permitido por la gerencia del hospital el deterioro progresivo y la ocupación de vehículos en los que eran jardines, como le digo, ya catalogados como patrimonio mundial. Eso ahora prácticamente lo podéis ver, están arruinados. Y pretenden que sobre donde está ese aparcamiento levantar el nuevo edificio. Pero es que además el argumento que se utiliza es que no hay plazas de aparcamiento para urgencia, cuando también se ha permitido a una escuela el situarse donde ahora mismo es el parking de entrada al aparcamiento de urgencias. Por lo cual los padres ven reducido el espacio para aparcar y dejar, cuando traen a un niño enfermo, el dejarlo en el hospital de urgencias.
Félix Sánchez, y ya para terminar, estáis interpelando a todas las administraciones, al ayuntamiento, a la comunidad, al Estado, a la UNESCO.
Sí, efectivamente, estas obras las hace la Comunidad de Madrid, pero el que otorga la licencia de obra, el que tiene que hacer estudios de movilidad y de impacto ambiental, es el ayuntamiento, y el garante de ante la UNESCO de que no se deteriora el bien es el Ministerio de Cultura. Entonces apelamos también al Ministerio de Cultura para que pare este sinsentido.
Félix Sánchez, José María García, dos de los vecinos, Eli, que estarán hoy aquí a las 6:30 de la tarde. La convocatoria, decíamos, dicen ellos, es muy importante porque el lunes podrían comenzar estas obras.
Bueno, pues estaremos atentos y el lunes lo contaremos. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y aparte del reto que Carlos Honorato os pone a todos los oyentes cada día, nosotros los viernes también tenemos un reto en este programa. Retamos a los alcaldes de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid a que vengan aquí y demuestren que además de alcaldes son humanos. Hoy el alcalde que viene a demostrarlo y que ha aceptado este reto nos llega desde ¿dónde, Nieves?
Desde Venturada, que es un pueblo de la Sierra Norte de Madrid que está situado a 50 kilómetros de la Puerta del Sol, donde residen 2.600 habitantes, que son los ventureños. Presumen, fíjate, de una bodega que se llama Viña Bardela, que está situada en el casco urbano, cuyos vinos mejoran año tras año y están acreditadísimos porque tienen premios tanto a nivel nacional como internacional. También cuentan con una miel producida por abejas autóctonas fantástica que recolecta una familia de apicultores del municipio y que acredita gran calidad y variedad de gama de sabores, reconocidísima y premiada también. Y entre las fiestas, hombre, pues es muy conocida la de la Antigua Memoria de la Virgen, que se celebra el último domingo del año con el tradicional corte de leña y barbacoa con los vecinos. Por la noche hacen la iluminaria, que es una gran hoguera llamativa alimentada con esos cortes.
Bueno, pues es alcalde de Venturada, nos hablará de su pueblo, pero queremos conocerle a él, a la persona humana, Daniel Álvarez. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Desde Venturada vienes, pues tú vives allí, claro.
Yo vivo en Venturada, efectivamente.
Uh-huh. ¿Tienes casa desde hace un montón?
Sí, tengo casa en una urbanización que se llama Cotos de Monterrey, sí, que está, lógicamente, en Venturada, y desde hace 50 años. Sí,
Es una urbanización que se ve muy bien cuando uno va hacia Burgos, por ejemplo, ahí queda, en lo alto, ¿no?
En lo alto, efectivamente.
En tu caso llegaste, fíjate, a la política por el deporte, ¿no? Porque tú eras profesor, tú eres un deportista, estudiaste educación física, luego fuiste profesor, y a través del deporte llegaste a la concejalía del ramo.
Bueno, no es que exactamente llegar a la concejalía del ramo por ser deportista, sino que al meterme en el mundo de la política y a tener conocimientos deportivos y de gestión deportiva, pues entonces ya vinculé mi tarea, ¿no? Pues hacia el mundo del deporte, de la educación, de la cultura, que era del mundo del que yo venía profesionalmente.
Bueno, las últimas elecciones las ganaste de calle, con mayoría absoluta, que es algo que ya yo creo que solo ocurre en en las elecciones municipales, es decir, todavía en los municipios, y sobre todo donde son pequeños y todo el mundo conoce de cerca a quienes se presentan, ahí todavía es posible esto de las mayorías absolutas.
Pues hombre, en nuestro caso fue posible, de lo cual pues me enorgullezco, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, somos un grupo independiente, con diversidad de gente, de ideologías, y yo creo que eso nos hace ricos, ¿no? Porque no abarcamos una ideología concreta, sino todos aquellos que quieran colaborar y mejorar el municipio, pues tienen cabida en este grupo. Y bueno, pues abarcas tanto que consigues éxitos. Creo que ese es el secreto.
Éxitos, desde luego. Ganar ya las elecciones con la mayoría absoluta es un gran éxito. Sobre todo, me imagino que es una gran satisfacción personal saber que los vecinos, que tus vecinos, que en un lugar donde hay pocos habitantes, muchos de ellos serán amigos, pero otros no lo serán tanto, pero que te apoyan y que te respaldan.
Pues sí, es una satisfacción tener un apoyo del 70% del municipio, con independencia de que, bueno, pues a muchos de ellos lógicamente los conozco y somos grandes amigos, y otros pues simplemente son vecinos que han considerado darme su confianza y me la dieron, y aquí tan feliz estamos.
Oye, Daniel, cuéntanos algo de tu vida. ¿Tienes familia?
Sí, claro. Tengo mujer e hijos, efectivamente.
Uh-huh. ¿Los hijos viven también en Venturada o han emprendido el vuelo?
Ya son mayores, ya han emprendido el vuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues viven los tres en Madrid y uno de ellos ahora se va a Ginebra a vivir. Ya ha salido un gran
trabajo. Es el pan nuestro de cada día, ¿eh?
Bueno, para ellos se les queda pequeño España y para nosotros pues es una satisfacción que un hijo tuyo haya progresado laboralmente de tal manera que haya triunfado y pueda estar en un sitio tan reconocido como es.
Así que vives con tu mujer. ¿Tienes alguna mascota?
Sí, claro que tenemos mascota. Tenemos a Kim, que es una gatita, y tenemos a Wanda, que es una perrita. Y ambas pues se llevan genial.
Se llevan bien.
Sí.
¿Y tu mujer, cómo llevó primero lo de irse a vivir ya full time, que se dice, a Venturada? Porque al principio es verdad que era una segunda residencia la que teníais allí. Uh-huh. Y hace, creo que son 19 años que decidiste ya, nos instalamos en Venturada, me imagino que por consenso.
Sí.
¿Y cómo lleva ella lo de ser la mujer del alcalde?
Bueno, ella lo lleva muy bien, porque el alcalde en Venturada es uno más, que quede claro. Entonces no es tan problemático, ¿no? Uh-huh. Lo lleva bien, es una mujer muy tolerante, es una mujer que, como ya os indiqué anteriormente, pues entiende que hay que estar al pie del cañón, que te pueden llamar a cualquier hora y que, bueno, y pues que tienes momentos un poco de ausencia, ¿no? Porque estás pensando siempre en cosas, yo qué sé, problemas que van surgiendo, y lo lleva muy bien. Es una mujer estupenda para esto. No puedo decir que para mí sea una discusión constante por esto, ¿no? Por el cargo.
Dices, claro, hay cuestiones que de vez en cuando pues te tienen todo el día mareado, dándole vueltas. ¿Cuál es la última que te ha tenido así un poco dando vueltas?
Bueno, pues dando vueltas, por ejemplo, mira, recientemente hemos celebrado la feria Sierra.
Hombre,
Norte.
Perdona, que bueno, tuvimos con nosotros.
Ya sé que íbamos a hablar de ello, pero como me
preguntas. Hemos tenido con nosotros a este señor Esteban Hiscom, que me dijo muy serio, tú pronúncialo como si estornudases. Bueno, pues exactamente igual que te estuvo.
Yo no sé pronunciarlo.
Hiscom. Vale. Me dijo que bien, yo me lo creo.
Vale, pues un quebradero de cabeza era simplemente el tiempo. Después de tanto tiempo de trabajo que significa la organización de una cosa así, pues el tiempo venía con lluvioso. Afortunadamente parece ser que las clarisas nos hicieron caso y...
Ah, ¿que les llevasteis huevos o no?
Claro.
¿Le llevasteis?
Por lo menos desde aquí se los mando.
Ah, bueno, huevos, ¿cómo se dice ahora?
Mentales.
Sí, o en el metaverso, que ahora visto que sea tan de moda.
Eso, pues es un quebradero de cabeza, yo qué sé. Cualquier cosa que pase en el municipio que se salga de lo normal o que no sea agradable es un quebradero de cabeza, por lo menos para una persona como yo que soy súper nerviosa.
¿Cómo te relajas?
Pues haciendo deporte.
Bueno, pero eso es tu profesión.
Bueno, pero me relaja, pienso en otra cosa, no estoy pensando. Cuando estoy haciendo deporte, jugando un partidito de tenis, pues estoy donde está el rival, donde está la bola, donde estoy yo. Y eso hace que desconecte y me relaje.
O sea, que el tenis es tu deporte favorito.
Bueno, el tenis es el que practico ahora, pero he practicado múltiples deportes, ¿no? El tenis me encanta, el esquí me vuelve loco, las motos es una pasión, el fútbol he jugado casi semiprofesionalmente, entonces pues mi deporte, cualquiera.
Cualquiera. ¿Te has atrevido con todos estos deportes que han surgido nuevos que acaban todos en Ing?
Perdón,
running, surfing, crossfit, todos estos crossfit, deportes bueno. nuevos que en realidad son o bien deportes de toda la vida que los hemos rebautizado con un nombre bonito para que suene moderno, o bien son bueno, como mezclas de dos deportes al mismo tiempo, en el que uno hace surf pero juega los bolos al mismo tiempo, unas cosas muy extrañas.
Esos deportes sí que no los he llegado a practicar, yo ya con la edad tengo 63 años y los deportes que yo he practicado son algo más tradicionales, ¿no? Ese crossfit, esas cosas, yo creo que parte de una preparación física generalizada que luego, pues, la han, digamos, convertido en un deporte, ¿no? Pero, en fin, no son deportes como tal, ¿no? Bueno, el windsurf, y eso, por supuesto, si es un deporte de vela con tabla, eso sí, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Y bueno, pues ahora voy a practicar, nos vamos en Venturada ahora a Somo a hacer surf, que nunca lo había practicado como tal. Entonces, pues otro deporte a investigar y a ver qué tal. Sobre todo, qué divertido seguro que es, deslizarse.
Bueno, los deportes no tienen secretos para ti, Daniel, pero dentro de casa, ¿cuál es tu fuerte? ¿Planchas? ¿Eres manitas? ¿Arreglas enchufes? ¿Eres de los que se ha montado un huerto?
Bueno, pues todo eso que acabas de decir. Bueno, no, todo no, porque si no mi mujer me va a matar cuando llegue a casa. Vamos a ver, la verdad es que las tareas de la casa no las hago, pero no tengo problema en ese sentido porque mi mujer pues las hace encantada y yo pues hago mi huerto, mi bricolaje, mis enchufes, mis cosas, en fin, muy tradicionales, muy, muy como entonces, pero vamos, que no se me caen los anillos si tuviera que planchar o tengo que hacer cualquier labor de la casa, como a ella no se le caen los anillos para nada, para ponerse en marcha con el azadón o con lo que sea necesario. O sea que estamos complementados en ese sentido.
¿Eres de buen comer?
Sí, como muy bien, a pesar de mi delgadez.
Pues sí, es que luego lo quemas todo.
Sí,
¿no?
Debe ser.
Supongo que por deporte y también por en personalidad, porque eres un hombre
ya
no
decía
muy, muy inquieto. Tienes el metabolismo efectivamente acelerado. Oye, ¿en qué proyectos andas metidos ahora que tienen que ver con el municipio? Y hemos dicho que tenéis una capacidad realmente asombrosa para un pueblo de ese número de habitantes de organizar ferias como la del pasado fin de semana, que es realmente admirable. Pero seguramente habrá algo que te esté rondando por la cabeza, algún proyecto que quieres poner en marcha en el pueblo y que también te tiene dando vueltas y quedándote en esos momentos abstraídos que tu mujer dice, madre mía, ya está Dani. ¿Te llama Dani o te llama Dani?
Dani.
Ya está Dani con la cabeza en el ayuntamiento.
Pues sí, sí, ¿qué pasa? Bueno, pues hay muchos proyectos, pero vamos, últimamente pues estamos gestionando, por ejemplo, el coworking. El coworking es un edificio que es un poco el semillero de empresarial, donde hay varios coworking que trabajan en remoto y que recientemente pues hemos adquirido unas cocinas a través de una subvención profesionales en ese mismo edificio, donde desarrollamos un montón de talleres culinarios súper chulos, ¿no? Y aparte de eso, ahora pues queríamos darle una visión un poquito más empresarial y buscar un turismo empresarial que se anime a hacer pues sus reuniones y sus, todo ese mundillo empresarial acompañado con los distintos catering y un servicio precioso en un edificio maravilloso como es el coworking, con unas vistas muy bonitas y estás en plena naturaleza y en el campo, entonces tiene un atractivo adicional, ¿no?
Bueno, alcalde ambicioso, supongo que como persona también. Dani, Dani, están a punto de llegar las noticias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, las escuchamos juntos, si te parece, y después charlamos un ratito y queda pendiente el cuestionario de Nieves Ortiz, que es, en fin, lo que más temen todos nuestros invitados. Llegan las noticias, enseguida volvemos con Dani, alcalde de Venturada.